Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Miércoles 6 de noviembre, muy bienvenidos a Enfoque Público, soy Álvaro Iriarte y estoy aquí cuidando el programa para el conductor titular Julio Isamit. 6 de noviembre en la 92.1 Radio Agricultura en todas sus diales a lo largo de Chile y por agricultura.cl y el canal de YouTube Agricultura TV. Muchas cosas han acontecido desde ayer en la noche. Triunfo arrollador del expresidente Donald Trump, que se convertirá en el nuevo presidente de los Estados Unidos tras dar una verdadera paliza en el colegio electoral y en la cantidad de votos populares a nivel nacional a la vicepresidenta Kamala Harris. Sigue siendo tema de discusión un eventual cambio de gabinete del gobierno del presidente Boric en Chile, cambio que fue y no fue a medias tintas, solo cambio subsecretarios, no hubo cambio de ministros y siguen los números económicos liderando la discusión en Chile. Para todo esto, para darles más información a todos los que nos acompañan en la hora del taco, a las 5 de la tarde, a todos los que nos están escuchando, vamos a dar vuelta, una, dos, tres vueltas de estos temas. Y vamos a partir entonces comentando precisamente este tema de Estados Unidos y algunas implicancias con un gran invitado, Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, a quien ya tenemos en línea. Fernando, muy bienvenido a Enfoque Público.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a tu disposición.
Feliz de poder contar contigo hoy día. Oye, Fernando, ¿por dónde podríamos comenzar? Esta pregunta no es retórica y no estoy rellenando. Sabemos cuál es la noticia, ¿no? El triunfo del presidente Donald Trump.
Bueno, la sorpresa fue precisamente su triunfo arrollador. Se esperaba que hubiese sido un triunfo mucho más estrecho y resuelto al cabo de días de negociaciones, discusiones, peleas, etcétera. Cuestión que no resultó tal y que quedó despejada, si bien en horas de la madrugada, de manera bastante contundente. Todavía se siguen contando resultados, más allá de que ya haya conseguido los 270 mínimos. Se especula que podría llegar sobre los 310 electores, 40 por sobre los que necesita. Y por primera vez se da el hecho de que Trump también consigue una contundente mayoría en votos sobre Kamala Harris.
Exacto.
Por lo tanto, la legitimidad de su triunfo es inapelable. De la misma forma, obtuvieron también una muy contundente mayoría del Senado y solo quedaría la duda sobre si es que conseguirán mayoría o no en la Cámara de Representantes, lo que le aseguraría por lo menos 2 años, digamos, hasta las elecciones de medio término, un control casi completo del Congreso, lo que es fundamental para cambiar leyes, etcétera. Un detalle importante es que la legislación sobre impuestos en Estados Unidos tiene que ingresar por la Cámara, claro, y por lo tanto tener mayoría en esa resulta bastante importante, y por lo tanto claramente Trump tiene algo muy contundente que decir. Por otro lado, Kamala Harris, si bien logró hacer una campaña digna y salvar a los demócratas del cataclismo que en el que estaban a mediados de julio, recordarás, tras el desastroso debate con Biden y posteriormente una entrevista que dio a CNN que terminó de sepultarlo, por lo menos hizo una campaña digna que les permitió salvar la dignidad, pero ciertamente nunca pudo ser, más allá del primer momento de gran esperanza de los demócratas, nunca pudo ser un rival sólido frente a Trump. La gran duda que queda es el enorme delta de votos que sacó Trump prácticamente en todos los sectores sociales. Existe un voto oculto, un voto que no confesó que iba a votar por Trump. Hay un voto, no sé si avergonzado, de qué manera, pero eso llama la atención porque hay que preguntarse qué es lo que está ocurriendo y cuál continúa siendo el valor predictivo de las encuestas si es que comienzan a tener problemas tan regulares y tan complicados como los que estamos viendo en este momento.
Estamos en Enfoque Público con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, conversando de la noticia internacional de el día, la semana, probablemente las próximas semanas, que es el triunfo de el presidente Donald Trump, que llegará a la Casa Blanca a contar de enero del próximo año. Y en ese orden de ideas, Fernando, parece además muy interesante lo que tú mencionabas, porque las encuestas... Parece que desde que Trump irrumpe el 2016 en adelante, no logran ponderar y representar adecuadamente el voto final que obtiene Donald Trump. Pareciera que hay siempre una subponderación. Y ya se hicieron, fue esto hace 8 años, fue bastante mediático, varias encuestadoras hicieron ajustes. Dijeron, oye, hay que hacer ajustes en la metodología y qué sé yo. ¿Cómo ves tú? ¿Qué encuestadoras de las conocidas salieron mejor paradas en esta ocasión? ¿Cómo está el ambiente en ese aspecto?
A ver, en términos gruesos, las encuestadoras grandes, Gallup, etcétera, siguen teniendo una calidad predictiva superior a otras más localizadas. Perfecto. El problema en Estados Unidos es que la heterogeneidad de los sistemas políticos de cada uno de los estados hace muy lento generar encuestas nacionales. Lo que hace que, por ejemplo, lo que nosotros estuvimos viendo los últimos días, en realidad eran encuestas que tenían el trabajo de campo realizado hace dos semanas y media atrás, antes, por ejemplo, de la metida de pata del humorista, este telonero de Trump, que habló de la isla de basura, refiriéndose a Puerto Rico, pero también de una serie de otros incidentes, quizás no tan llamativos, pero no por ello menos graves, que enfrentó Kamala Harris, una participación, por ejemplo, en el programa Saturday Night Live, que no fue la más afortunada, cuando se le preguntó si es que haría algo distinto a lo que había hecho Biden, contestó que ella era una gobernante continuación, circunstancias que ciertamente le quitaron de alguna manera la emoción, la intensidad a la campaña o a la postulación de Kamala Harris. Y finalmente, pareciera ser que hay un voto medio apolítico que no se siente llamado a confesar o a plantear. Uno se siente tentado a pensar que es ese voto un tanto conspiranoico en Estados Unidos, que si contesto encuestas, mis datos se van a usar para quién sabe qué. Toda esa visión tradicional norteamericana de desconfianza hacia el Estado federal, que está muy entroncada con, digamos, locuras que van desde el Área 51 hasta los alienígenas, digamos, y los chemtrails y cosas por el estilo. Pero evidentemente hay un problema. No sé si es que eso, no tengo ese nivel de conocimiento en encuestología como para plantear que esta misma situación se transmite a Chile con tropezones que también han existido, como por ejemplo el voto para los consejeros del segundo proceso constitucional, donde parece ser haber sistemáticamente un cierto problema en el reflejo o en la representación del voto conservador. En el caso de la elección municipal reciente de la comuna de Santiago, digamos, por un lado, y en el otro sentido, claro, Puente Alto. Claro, es decir, Parece haber algún problema para capturar bien el voto de sectores, podríamos considerar, más periféricos dentro de la participación democrática.
Y ese es un tremendo desafío. Ahora, en el caso de los Estados Unidos, uno de los factores que se ha estado comentando, en particular en esta elección, Fernando, es que los votantes rurales, que se sabe que hoy día están en una proporción de 2-1 por los candidatos del Partido Republicano y por Donald Trump, pareciera ser que además muchas veces son no son fáciles de encuestar, no solamente por lo que tú decías, sino que por la cantidad de esfuerzo horas hombre que implica encuestar a comunidades donde están separadas por hectáreas, donde los pueblos no son propiamente comunidades de una calle, sino que
homogénea, claro,
versus lo fácil que resulta hoy día encuestar los grandes polos urbanos como Filadelfia, Los Ángeles y San Francisco, donde Exacto. además hay una población muy tecnologizada.
Y además, las limitantes que te entrega el uso de plataformas digitales como herramienta de encuesta. El uso del teléfono, por ejemplo, la priorización del celular versus el teléfono fijo, digamos, que no te da una garantía de respuesta, y derechamente comunidades que hoy día ya no son detectables a través de mecanismos tradicionales fijos de comunicación. muy poca gente tiene teléfono fijo, por ejemplo, o derechamente los paneles web, que tienden a sobredimensionar a generaciones comparativamente jóvenes que tienen mejor manejo digital y reducir el impacto de generaciones más antiguas, que claro, en el caso norteamericano también se complica, porque si bien es un voto voluntario, evidentemente los sectores de más edad tienen mayor concurrencia a urnas que los más jóvenes. Por lo tanto, tiene sectores que son mucho más potentes en términos de participación que no están yendo a responderte, o no tienes forma de pescarlo. Al final del día continúa siendo la encuesta presencial la más práctica, por más que sea la más cara y la más difícil de implementar.
Eso pareciera que. Oye, Fernando, estamos conversando aquí en Enfoque Público por la 92.1 y por Agricultura TV con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y quiero que hagamos doble clic, ya que estamos en esta moda de las aplicaciones y de las plataformas web para las encuestas.
Exacto.
Tú mencionaste la sobrerepresentación o la sobrevaloración que podrían tener los, por ejemplo, los llamados generación Z y los centennials. Hablemos en rango que todos nos puedan entender, los votantes entre 18 y 29 años. Y aquí hay una estadística bien interesante que estamos conociendo hoy día con las encuestas de boca de urna y otros estudios que se hacen en la democracia de los Estados Unidos, es que el presidente Donald Trump logró un aumento casi de 8 puntos porcentuales en la participación en este segmento. Y muchos empezaron a buscar explicaciones. Hay varias, pero una que yo quería conversar contigo a ver qué te parece a ti, es el rol de figuras como Elon Musk, el rollo de las criptomonedas y otros temas que son muy cercanos y están muy interiorizados en esta población. ¿Crees tú que influyó en este salto de 8 puntos?
Sí, pero también, y esto es un factor, esto es una olla de brujas, como les gusta decir a los alemanes, un Hexenkessel. una mezcla, digamos, de factores, en la cual también el sentimiento anti-woke tuvo mucho rol. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, la reacción de los generación Z, los millennials del centro de Estados Unidos rechazaron, por ejemplo, los acampes pro Palestina, sí, claro, que se dieron en universidades de élite de las dos costas, considerando que eran, traduciendo libremente un quote de un periódico, digamos, de un semanario, derechamente eran niños taimados que rompían su juguete cuando no se les daba en el gusto. Sí. Es decir, ver chiquillos que están estudiando becados, nadie puede pagar Stanford o Columbia, nadie espera tampoco que se pueda pagar, que sin embargo acampaban, faltaban a clase, tenían un comportamiento cuando menos, digamos, irregular, se genera un problema práctico de coherencia. Y ahí viene un segundo problema, que es que Kamala Harris representaba el mismo arquetipo de mujer, de mundo, educada, de elite, que además de Hillary Clinton, pero además con el agregado de ser una persona absolutamente globalizada, sí, hija de indio y de jamaiquino y india, ambos de la India, digamos. Ambos académicos con un currículum nutridísimo, criada en California, fiscal, es decir, una miembro de la élite, que se alejaba mucho del relato que logró construir muy efectivamente J.D. Vance en la combinación con Trump de el Hillbilly Elegy, es decir, por decirlo de alguna manera, la elegía de los flaites, traducido al castellano, digamos, de personas de origen muy difícil que, sin embargo, logra salir de su situación, logra enrealarse. Hasta una serie de Netflix, sí, digamos, claro, con una Glenn Close irreconocible como la abuela que lo cría. Entonces, de alguna manera, si bien ella combina con Tim Walz, la verdad es que no consigue mucho más que el estado de Minnesota de la mano de Walz.
Y en donde se ajustaron los márgenes, porque Joe Biden ganó el estado de Minnesota como lo venían haciendo los candidatos en general demócratas por 2 dígitos, 10 puntos, 11 puntos. Exacto. Y acá con los cómputos que tenemos, llevando al gobernador 8 puntos, o sea, redujo en el fondo considerablemente. Lo mismo pasó en otros
estados. Y además, claro, lo que pasa es que aquí lo que tenemos es un Estados Unidos, a ver, subiendo la perspectiva a la visión macro, lo que estamos teniendo es un Estados Unidos que está haciendo una transición rápida, pero no tan rápida, de ser una sociedad manufacturera, digamos el famoso Rust Belt, el cinturón del óxido, y cómo esta pasa a ser una sociedad de innovación. Es decir, hay una enorme cantidad de norteamericanos a los cuales tú no vas a poder convertir de ser trabajadores de una fábrica automotriz en Detroit o en Seattle o en Chicago a ser un inventor o creador de apps o un creador de contenido en redes sociales. Esa franja es el voto duro, el núcleo del voto de Trump, al cual luego se le comienzan a agregar una serie de otros elementos, y que el propio gobierno de Biden y que los demócratas en general no han podido lograr capturar o seducir. Claro, en algún momento Kamala Harris logró recuperar al votante de centro tradicional, partidario, o que vota indistintamente por demócratas o republicanos moderados, pero jamás pudo penetrar a los bastiones de voto de Trump, que siempre se mantuvieron ahí y no pudieron salir y no lo pudieron sacar. Y bueno, ocurrió lo que finalmente terminó ocurriendo.
Bien, muchas gracias Fernando Wilson, analista internacional y por académico favor. De la Universidad Adolfo Ibáñez, por acompañarnos en Enfoque Público. Y a todos los auditores, no se vayan de la sintonía, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos tres consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Enfoque Público, Álvaro Iriarte en la conducción, reemplazando a Julio Isamit, y todos los que nos están siguiendo por el streaming de Agricultura TV ya la pueden ver en sus pantallas. Me acompaña la diputada de la bancada republicana, Sofía Sidbersalovic, que además es coterránea mía porque representa a la región de Atacama, y al igual que yo, identifica a su ciudad como el de origen, o qué sé yo, Copiapó. Sofía, muy bienvenida.
Muchas gracias, Álvaro, por darme este espacio, estar aquí en Radio Agricultura y, como tú bien dices, representando a la región de Atacama. Qué sí. orgullo.
Oye, y de hecho, para los que están viendo la señal, la transmisión Agricultura TV, para los que no, yo les cuento, la diputada Cid se ha hecho famosa, conocida en los pasillos del Congreso, porque anda con un pin, así, ¿cuál campaña de los Estados ahí Unidos está. Con el Estado, en ahí. Este caso con la región sí. de Atacama? Ahí se ve. Ahí lo pueden ver los que están siguiendo la transmisión en vivo. ¿Y qué es? Es el mapa de la región con los colores.
De la Revolución Constituyente.
Mírela, ¿eh? Revolucionaria nos salió la diputada.
Para algunas cosas, para defender la región siempre.
Exacto. Diputada, estábamos conversando, hay muchos temas. Entre ellos estábamos conversando en el primer bloque con Fernando Wilson la situación de Estados Unidos. Y usted, como integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que también ha formado más de una ocasión parte de la Comisión de Hacienda, ¿qué cree usted que fueron los elementos desde la perspectiva económica quisieron perder a Kamala Harris, o lo planteó al revés, quisieron ganar a Donald Trump?
Bueno, yo creo que Kamala, uno de los grandes errores que cometió fue ofrecer aumento de impuestos corporativos, aumentar, colocar impuestos a las ganancias de capital, colocar también impuestos a los súper ricos, algo que quiso hacer el ministro Marcel acá en Chile, y con un congreso adverso se lo rechazamos. La verdad que para un país como Estados Unidos, donde la gente ha podido disfrutar del capitalismo, conocerlo, sentirlo y palparlo, no es una población que busca aumentos de impuestos, al contrario, es una población que lo que busca es oportunidades de trabajo, claro. oportunidades para emprender, y eso ya no lo está ofreciendo. Y por otro lado, este aumento de un Estado benefactor tampoco va de la mano con la conciencia de la gente en Estados Unidos. Y por otro lado, un Donald Trump que tuvo un exitoso gobierno en términos económicos y que hoy día estaba prometiendo nuevamente hacer una baja en los impuestos corporativos de un 20 a un 15%, si no me equivoco, por aquí lo tengo anotado, de un 21 a un 15%. Entonces, al final del día, en Estados Unidos, lo que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, sabemos que la gente ahí es muy trabajadora, busca oportunidades. La gente que está recién partiendo tiene 1, 2, 3 trabajos. Claro. Y al final del día lo que quiere es oportunidades, no quiere que le regalen las cosas, quiere que le enseñen a pescar, no que le regalen el pescado. Así que yo creo que ahí fue uno de los errores que cometió Kamala en su campaña, y que además vemos cómo, por otro lado, Donald Trump arrasó.
Efectivamente, y usted mencionaba aquí en esta conversación el impuesto a los super ricos, el alza al impuesto corporativo. ¿En qué está el llamado, porque ya esto de ponerle nombres bonitos para no decir lo que es, pero claro, el pacto fiscal, que no es más que alza de impuestos? ¿Cómo va eso? Porque también tiene que entrar por la Cámara de Diputados si lo quiere presentar el ministro Marcelo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que hemos estado a la espera hace mucho tiempo. Yo creo que ya ni siquiera lo va a presentar con los tiempos que quedan de gobierno. Yo creo que él ya vio que no tenía los votos en la Cámara de Diputados, una Cámara donde él tiene mayoría, pero no tenía los votos por aumento de impuestos. Nosotros ya se lo dejamos claro, y la verdad que parte de gente que apoya al gobierno en la Cámara también votó con nosotros. Nosotros, la verdad que sí hemos logrado en la Cámara, hay que decirlo, es una defensa corporativa de las pymes.
Eso sí.
Y eso sí ha sido bastante transversal y hemos logrado los votos. Yo creo que fue uno de los puntos que gatilló el rechazo a la reforma tributaria que presentó el ministro Marcel.
Sin lugar a duda. Y vamos a saludar, porque se acaba de incorporar también a este panel del miércoles 6 de octubre, el economista y académico de la Universidad Andrés Bello, pero además amigo también, don Jorge Rojas, que lo van a empezar a escuchar, y ahí lo están viendo en su pantalla los que nos siguen por Agricultura TV. Jorge, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Álvaro.
Pero fantástico, tenemos acá un gran panel. Estábamos conversando un poquito de las razones o causas económicas, o del plan económico, o de la ausencia de un plan económico que implica, que podrían explicar la derrota de Kamala Harris. Pero lo interesante acá es que tenemos un dato, Jorge, que queremos conectar, y estamos conversando esta insistencia del gobierno del presidente Boric en subir impuestos a como de lugar. La diputada Cid nos comentaba acá lo que se logró en su momento, que fue bloquear esa alza de impuestos. Ahora le cambiaron el nombre, pacto fiscal, y pareciera que está ahí. ¿Cómo lo ves tú con los últimos datos que hemos tenido de un IMASEC del 0% y de las declaraciones del ministro de que no se va a llegar a la meta de crecimiento?
O sea, bueno, ese es un golpe de realidad, ¿cierto?, que le llega al gobierno, pero que no le llega a todos por igual. Me alegra sí que a Marcel sí le haya llegado, porque él es un doctor
de economía. Ya era hora que le llegara el mensaje.
Es un doctor de economía, fue presidente del Banco Central, o sea, si no le llegaba a él, ahí sí que ya había que entrar a preocuparse de manera exacerbada. Pero
cerremos por fuera si no le llegaba a él.
Exactamente. Porque hay otros ministros del mismo gobierno y personas cercanas, ¿cierto?, al Frente Amplio, etcétera, que siguen diciendo que los agoreros, ¿cierto?, no están nunca satisfechos porque podría haber sido negativo. O sea,
no, ya, pero ¿cuál es nuestro estándar de comparación entonces?
Exactamente, o sea, es como cuando un alumno, uno le dice, mira, la verdad es que un 3 es mejor que un 2, pero sigue siendo insuficiente para aprobar el curso. O sea, aquí hay una situación donde la economía chilena está estancada, hay un estancamiento productivo que es de décadas, hay una caída en la inversión que ha sido sostenida en los últimos años, el proyecto de permisología, que me alegra mucho que haya
avanzado,
¿cierto?, el siguiente trámite legislativo en el Senado, es algo que debería estar ya promulgándose. Y que si no está en ese estado es porque el gobierno se retrasó, el Ministerio de Economía a cargo de Nicolás Grau se retrasó de forma excesiva en un proyecto que es fundamental para poder retomar la senda de crecimiento. Y siguen, digamos, con la intencionalidad, ¿cierto?, de subir los impuestos, reforma tributaria, después el eufemismo, ¿cierto?, de pacto fiscal, y siguen sin entender que hay que abordar temas de un gasto más eficiente.
Claro. Focalizado.
Disminución del gasto, de todas maneras.
Exacto, disminución. Ojalá pudiéramos el día de mañana estar discutiendo sobre un presupuesto base cero, ¿cierto? Claro. Para poder hacer una revisión completa de las distintas partidas presupuestarias. Yo le agradezco aquí a la diputada y a la bancada republicana en general, que ha tenido una postura muy clara respecto de la situación tributaria en Chile, porque no estamos en la mejor etapa para estar haciendo reformas tributarias que suban los impuestos. La última reforma de Bachelet es la que tiene a nuestro país con un PIB tendencial cada vez más bajo. O sea, la reforma del 2013 de Michelle Bachelet es la que nos llevó a pasar de un crecimiento del orden del 5% a uno que está en el 2%, y que, digamos, no se explica ya no le podemos estar echando culpa a la pandemia y a otras situaciones, sino que ya es más interno nuestro. Kamala Harris perdió, en parte, por dos ideas que una es discutible, ¿cierto?, pero la otra ya no tenía ninguna lógica. La discutible es querer subir, es cierto, el impuesto corporativo de 21% a 28%. Uno lo puede discutir, puede tener distintas posturas, todo va a depender de cómo se ejecute el gasto. Pero había otra, que era colocarle un impuesto a las ganancias de capital. Que todavía no se han cobrado.
No, brillante.
O sea, eso nunca.
Matemos la inversión.
Eso no se había visto nunca. Y eso ya, claro, ahí ya uno dice qué fue lo que pasó acá.
De todas maneras, diputada.
Dígame.
Jorge mencionaba el famoso proyecto de permisología y nos dijo una cosa que a lo mejor usted nos puede dar información privilegiada de insider, ¿verdad? Como alguien que ha estado en la Comisión de Economía. Pero Jorge dijo una cosa que todo el mundo sabe. Ha sido el propio gobierno y los parlamentarios del oficialismo los que más han demorado esta tramitación. Queremos saber cuáles son los permisos y las áreas en que más cortapisas han puesto a este proyecto. ¿Cuánto tiempo lo llevan discutiendo?
Bueno, nosotros la Comisión de Economía lo tuvimos varios meses, 9 o 10 meses, si no me equivoco. Sí tuvimos un tira y afloja con el Ejecutivo porque él al principio quería generar un nuevo servicio, nuevas contrataciones, independiente el Ministerio, en otro lugar, en otro edificio, lo más lejos el Ministerio de Economía. Dijimos, no, pues ministro, si en el fondo nosotros queremos que el Ministro de Economía sea responsable de esto y además tenga la supervisión y ojalá la oficina esté ahí mismo. Entonces, al final, eso fue bastante complejo, porque hicimos una reducción, originalmente eran 1.500 millones, lo bajamos a 900 millones en términos de gasto. También la cantidad de gente, bajamos, no me acuerdo el monto, pero 15 personas menos a las que querían contratar. Logramos que de la super hoy día pasaran a esta nueva división, que el de la división de pequeñas empresas también se unieran con ellos, y también de lo que son hoy día la oficina de grandes proyectos, también toda esa gente se fuera a ese lugar. Bien. Porque en el fondo no valía la pena hacer este grupo de gente nueva, y además tener la super, tener la oficina de grandes proyectos, tener la oficina de las pymes. Logramos que se uniera todo eso y logramos avanzar, pero la verdad que uno veía la molestia en los colegas oficialistas al tener que ir aprobando este proyecto y la votación en particular que tuvimos. Ahora está en el Senado, como bien decía Jorge. Bueno, los senadores, yo espero que puedan modificarlo aún más, porque tienen los votos, nosotros en la Cámara no tenemos los votos. Pero logramos incorporar algo que el ministro Grau lo ha dicho públicamente que no está de acuerdo, y que en la Cámara de Diputados trataron de sacarlo, que es que la persona a cargo del servicio que no cumple con la entrega del permiso en los tiempos establecidos tenga una sanción monetaria. Y eso logramos aprobarlo en la comisión de la Cámara de Diputados. En la sala el oficialismo presentó votación por separada para rechazarla, no tuvo los votos.
Fantástico.
Y yo espero que en el Senado tampoco lo tenga, porque la verdad que al final del día, una región como la mía, una región de Atacama, una región minera, la verdad que estamos cero inversión. Hemos pasado no solamente a tener cero inversión, sino que ver cómo se rechazan los proyectos que vienen con una RCA positiva del sistema de evaluación ambiental, y la comisión política de los Seremis la rechaza. También hemos visto que han parado proyectos por cosas, por ejemplo, de la mina Los Colorados. Una señora en todo su derecho se instaló al lado de la línea del tren a vender sándwich, y por eso le pararon todo el proceso de evaluación. Entonces, sí, pero yo le digo al ministro, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo es posible? Después, ahora tenemos sí puntos críticos que no están en este proyecto, que son monumentos nacionales, que para todo tipo de proyectos, hasta los proyectos públicos.
Sí, claro.
Tenemos también todo lo que tiene que ver con las concesiones marítimas.
Gran tema.
En Fuerzas Armadas, eso ya es. Mira, sacaban las cuentas que te podías demorar hasta 10 años en una concesión marítima. Entonces, cuando tienes una economía dinámica, cuando ves que está subiendo el precio del cobre, que necesitamos puertos, que necesitamos avanzar, que necesitamos una desaladora, y que todo al final del día necesitan concesión marítima, y que se va a demorar 10 años, al final, ¿qué ves? Que cualquiera va, pide la concesión marítima y la tiene ahí para venderla en el momento de los cubos. Y está generando un negocio que no corresponde. En mi región ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, ahí también tuvimos una conversación con el ministro Grau. Por otro lado, hay que decir que el proyecto de evaluación ambiental que está en el Senado, que ingresó por el Senado, un proyecto que es solo un maquillaje, no genera grandes cambios en el proceso de evaluación ambiental.
Y ese
es súper complejo, porque no solo es permisología, es además todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación ambiental, y por supuesto también los permisos que se solicitan en ese proceso. Pero también tenemos que tomar una decisión como país. Yo, cuando me junto con las agrupaciones en la región de Atacama, me dicen, oye, que este proyecto, que no hay empleo, bueno, le digo, pónganse de acuerdo.
Bien, vamos a seguir conversando. Acaba de quedar planteado otro tema interesante. Jorge planteó la permisología, la diputada Cid nos respondió tal cual como nos había adelantado Jorge la discusión, y ahora la diputada deja planteado el tema de la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, y vamos a volver, pero a una pausa nos dirigimos ahora. Sigue la sintonía de la 92.1 en Santiago por Agricultura TV, y para los amigos de Atacama, 101.3 en Copiapó. Ya volvemos, Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. En un mundo que se debate entre el cuidado del medio ambiente y el progreso socioeconómico, la Universidad San Sebastián presenta la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. Forma parte de una nueva generación preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y liderar el desarrollo sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Descubre más en admisión.uss.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reese Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
En Copa
FUTEC movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Bien, último bloque de Enfoque Público. Les habla Álvaro Iriarte, conductor encargado de reemplazo, artista invitado, como usted quiera plantearlo, de nuestro titular Julio Isamit. Y me acompañan dos grandes amigos, pero además dos grandes líderes e influencers de la opinión pública. A la derecha de su pantalla, los que nos siguen por Agricultura TV, la diputada de la bancada republicana por Atacama, aguante Copiapó, tierra querida, Sofía Sitbersalovic, y a mi derecha, para que no haya ninguno a la izquierda, para que no tengamos problemas, claro. Jorge Rojas, académico de la UNAV, economista y también influencer de redes sociales. Don Jorge, por favor. Don Jorge, quedó planteado hoy un tema, quería solamente si tenías alguna reflexión para cerrarlo, respecto a lo que planteó la diputada Cid, la reforma de la tramitación ambiental. ¿Cómo se ha entrampado los permisos ambientales para invertir en Chile?
O sea, la diputada tiene toda la razón en lo que ella comenta. O sea, se necesita, además de la permisología, una reforma que sea más completa, más integral y que abarque cierto sistema de evaluación ambiental, porque sigue siendo muy político. O sea, no puede ser que haya proyectos que pasen cierto la evaluación ambiental y que se rechacen por un comité político. Y viceversa, que otros sean rechazados ambientalmente y que sean aprobados políticamente. Tenemos, por ejemplo, el caso de la región de Coquimbo con las desaladoras de agua. Tenemos una situación
que lo necesitan con urgencia por lo demás, por la sequía que tienen en Coquimbo.
Exactamente, o sea, hay una situación de crisis hídrica que es permanente. Los últimos años han estado salvando un poco sobre el tema de abastecimiento de consumo humano por las lluvias que ha habido de forma extraordinaria. Pero tenemos la situación del Panul, donde hay proyectos que se paran por razones que pueden beneficiar a unas 3-4 personas, pero que perjudican, ¿cierto?, al resto de la región. Entonces, ese tipo de análisis, en mi opinión, es incorrecto. O sea, si el proyecto cumple, ¿cierto?, con la norma medioambiental y el análisis costo-beneficio, hay un bienestar social que es muy superior, deberíamos ser capaces de rápidamente encontrar las medidas de mitigación y compensación para aquellos grupos que se están sintiendo perjudicados, y poder seguir adelante con no solamente con la inversión que es necesaria, sino que con una inversión que además va a crear puestos de trabajo, tanto durante el periodo de construcción como puestos de trabajo permanente. Y sabemos que la inversión en infraestructura en general, por cada empleo directo que se genera en construcción, se generan del orden de 4 a 5 empleos indirectos durante el periodo de construcción.
Bien, ahora estamos conversando aquí con Jorge Rojas, académico y economista y académico de la Universidad Andrés Bello, y con Sofía Sitbersalovich, diputada de la bancada republicana por la región de Atacama. Y les quiero dejar el titular que ha marcado, yo creo, la pauta económica de esta semana, que es que el ministro Marcel reconoció que no se va a lograr la meta de crecimiento una vez más. Titular de la diputada Cid, la respuesta, la frase, la cuña, el que vamos a sacar en reel. Y después voy contigo, así que prepárate, Jorge.
Bueno, la verdad es que se demoró mucho el ministro Marcel en reconocer lo que estaba pasando. Estamos hablando ya, esto lo veíamos venir hace mucho tiempo, no solamente nosotros como oposición diciéndolo, sino que además especialistas, economistas, siempre diciendo que no íbamos a lograr el crecimiento de un 2,6%, que en realidad la economía está estancada, que estamos sin inversión, que estamos con altos niveles de desempleo. Y también lo que le hemos criticado mucho al ministro Marcel y en puestos internos y que no lo han hecho, es la informalidad. La informalidad en el trabajo y la informalidad en algunos comercios que son ilegales y que hoy día también están jugándole en contra a todo el comercio establecido.
Jorge, tu perspectiva respecto del titular, no lograremos la meta de crecimiento del 2,6%.
O sea, yo creo que lo sabían de cierta forma, pero estaban con la esperanza de que quizás se podía ocurrir algo distinto y que en septiembre... digamos, se pudiera obtener un resultado positivo por el mayor consumo durante las fiestas patrias.
¿Y de cuánto fue el IMASEC, Jorge, en septiembre?
Nulo.
Gracias.
Entonces, pero yo creo que en el fondo el ministro debe saber del estancamiento que hay en la economía, y trata de mantener las expectativas optimistas para no desincentivar posibles inversiones, y además de que forma parte, cierto, de un gobierno que ideológicamente es muy reacio a ser pragmático con aquellas políticas que podrían promover el crecimiento económico. Tenemos la situación del cumplimiento tributario, que está bien, ¿cierto?, pagar impuestos, y eso es una suerte de justicia entre los formales y los informales. Pero no sé si ese tipo de medidas sean las necesarias en esta situación económica, porque evidentemente que eso va a impactar en el costo de vida de algunas personas que quizás van al sector informal y compran un poco más barato. Y también tenemos todo el tema de la crisis que hay en el mercado laboral.
Exacto.
O sea, la informalidad en el mercado laboral sigue aumentando, y eso lamentablemente es algo que este gobierno no ha abordado, porque ha estado preocupado de reformas tributarias, de reformas de pensiones, de reducciones de la jornada laboral,
pero no de la informalidad.
La reforma.
Claro, la reforma.
Tuvimos que aprobar esta semana una reforma que venía a arreglar el proyecto que habíamos aprobado, bueno, que los republicanos rechazamos,
cumplimiento tributario.
Que le fueron cambiando tantas veces. Esta semana tuvimos que aprobar un proyecto para arreglar lo que estaba malo en eso, que estaba recién promulgado.
Ahora, a mí me recuerda esta frase, guardando toda la proporción, porque en lo personal, y hago esto para que no haya malentendido, tengo una mayor valoración de la trayectoria del ministro Marcel que la que tenía del ministro Arenas, de la presidenta Bachelet. Esto me recuerda, sí, del ministro Hacienda, esto me recuerda la frase del ministro Arena, el primero, júzguenme por los resultados, y después de un año en el ministerio salió rápidamente y no fue extrañado, que también estaba acompañado por esta otra frase de los brotes verdes de la economía, y que todavía los estamos esperando. Entonces, esta no es la primera vez que el ministro sale a decir que no se cumple la meta.
No, y la verdad es que no se van a cumplir metas que el país necesite. O sea, porque a lo mejor el próximo año va a decir que sí se cumplió, él u otro, uh-huh. Porque la base de comparación va a ser muy baja, y porque también a lo mejor se van a poner una meta más baja, del 2% en vez del 2,7.
Claro.
Pero lo que el país necesita crecer para poder mejorar el bienestar de vida de las personas es crecer de un 5, un 6%, que era lo que crecíamos antes de la reforma del 2013 de Michelle Bachelet. Entonces, ahí hubo un cambio estructural en la economía.
Sí. ¿Ya? Diputada, sí. Ahí hay un tema porque se viene ahora, a mi juicio, en el peor de los momentos políticos para el gobierno, la discusión del presupuesto 2025.
Así es.
Y hemos visto, y a usted también le hemos visto en algunos medios, la actitud de varios parlamentarios de oposición ya es de desconfianza. O sea, porque en el fondo presentan el presupuesto con ciertos criterios, con ciertos supuestos, insisten en que eso es así, consiguen los votos que necesitan entre el oficialismo y algunos amigos de otras bancadas, y resulta que después falta dinero, faltan ingresos, todo mal proyectado los gastos. ¿Cómo lo ven ustedes en este presupuesto?
Bueno, de hecho, en este presupuesto nos está preocupando mucho, primero, el nivel de deuda que estamos teniendo.
Altísimo.
Estamos sobre el 41% y estamos hablando de la deuda directa, ¿no? Estas cosas que se le piden en app, un crédito, que se le pide a otra empresa del Estado, que eso no están registrados ahí. Y además, el aumento del gasto que viene en este presupuesto. Ayer el ministro Marcel hizo la presentación, comenzó la comisión mixta de presupuesto, y ahí se comprometió a bajar el gasto en $500 millones. Pero la verdad que yo creo que necesitamos más transparencia. Tenemos que, bueno, ahí mis colegas están en la comisión mixta hoy día, revisaron partida por partida, pero tenemos cosas irreales, por ejemplo, el aumento del presupuesto de cultura. Yo entiendo, y sería maravilloso si nos sobraran los recursos, poder aportar más en cultura.
Pero ahí está el tema,
pero en este momento tenemos una crisis en salud. Es decir, estamos en el mes de noviembre y sacan un comunicado que los hospitales están sin plata, que las listas de espera están aumentando, estamos hablando de 3 millones de personas. Por otro lado, el tema de la educación, todo lo que son los traspasos de los SLEP, de los municipios a los SLEP, y la falta en la infraestructura. En Atacama lo hemos vivido, estuvimos más de 3 meses con los niños en paro y tampoco tenemos arreglo a eso. Entonces, las prioridades del gobierno, ¿dónde están? ¿Será que, bueno, este es el último presupuesto que se va a gastar este gobierno y que además va a ser en un año de elecciones? Yo no quiero pensar mal, pero al final del día...
pero puede, está autorizada, no se preocupe.
Al final del día uno dice, bueno, ¿dónde están las prioridades del gobierno? Y la verdad que deja mucho que desear. Y por otro lado, no puedo dejar de mencionar la crisis que está viviendo el gobierno con el caso Monsalve.
No, que fue a defender el presupuesto.
Además, él fue a defender su presupuesto.
Mientras estaba esta trama sórdida, ¿no?
Justamente, y además, una semana después de que él había enviado a gente de la PDI a ver las cámaras, no sabemos si a verlas o a borrarlas o a sacar de registro, ya había entregado su celular para que lo revisaran, ya había hecho este viaje al sur a avisarle a la familia. Entonces, la verdad que ha sido bastante crítico, y yo creo que en el Congreso no le hemos tomado el peso a lo que sucedió, y el gobierno la verdad que se está lavando las manos.
Jorge, desde una perspectiva, este es la típica discusión que muchos tratan de invisibilizar, pero a nivel macroeconómico, ¿cómo impactan estos papelones de corrupción? Porque el problema del caso Monsalve no es solamente la agresión sexual, está acusado y está esta investigación por dos actos de violación, entiendo, uno consumado aparentemente, el otro frustrado, no sé, pero esto, ¿cómo repercute macroeconómicamente? ¿Es corrupción el que haya sacado las cámaras, el que haya contado? ¿Y por qué hay gente que insiste en negar que esto influye a la hora de generar confianza para los inversionistas?
O sea, claramente es una muestra de corrupción institucional digna de una dictadura. No sabemos los detalles, pero si hay algo que hemos ido aprendiendo es que en la medida que uno va siguiendo la hebra, empiezan a aparecer cada vez peores y peores cosas. O sea, es como lo que pasó con Hermosilla, ¿cierto? Que empieza a crecer la cantidad de cosas, y después terminaron acusado constitucionalmente ministros de la Corte Suprema. Uh-huh. Acá se utilizó la ley de inteligencia, o sea, y por algo se descabezó, ¿cierto?, la subdirectora de inteligencia. De los 6 escoltas que tenía Monsalve, 4 fueron para afuera. Entonces, hay información que no conocemos totalmente, pero sin embargo, este tipo de cuestiones sí afecta la confianza pública, y eso repercute, digamos, en los inversionistas. ¿En qué grado tendríamos que tomar los datos, cierto, y esperar que pase un poco el tiempo? Pero de que impacta, no podemos... siempre está esta cosa que a mí me molesta un poco, que se habla de que todo es marginal. Entonces, cuando apareció el escándalo de los convenios...
Marginal.
Era, no, pero para lo que es el gasto fiscal, ¿cierto? 85 mil millones de dólares. Entonces, esto es como una gota en el vaso de agua. Y es como, claro, pero es la gota que logramos detectar. No sabemos cuántas otras gotas se están filtrando. Entonces, y eso sin duda que va afectando. Y aquí hay una cuestión que, tocando un poco el tema del presupuesto... Que se estaba discutiendo y que hay, no puede ser que haya hospitales que no tengan los recursos necesarios para llegar hasta fin de año. El Fondo de Estabilización Económica y Social,
el FES,
ya, el FES bueno, no el otro FES,
sí,
¿cierto?
Sí, el FES bueno.
Es impresionante que en los últimos dos años se haya ido a la mitad. O sea, teníamos del orden de 7.500 millones de dólares. Hoy día tenemos 3.700 millones de dólares.
¿En un año?
En dos años.
En dos años.
Claro, pero inicialmente, o sea, el FES era... Porque pasamos de una regla de superávit estructural, que lográbamos tener un buen fondo de estabilización económica y social, a tener un déficit estructural. O sea, todos los años estamos con déficit. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo nos va a durar el FES? O sea, si seguimos a este ritmo, en dos años más no nos va a quedar nada. ¿Y qué es lo que y siguen algunos que le bajan el perfil a este crecimiento de la deuda pública, que estamos bajo el 40% de macroprudencial, el 45%?
Claro.
Entonces, cada vez vamos subiendo un poquito más, ¿cierto?
Nos vamos endeudando más y vamos gastando más ahorro.
Y nos vamos quedando sin ahorro.
Eso es mucho más grave, porque va a enfrentar una emergencia que fue lo que salvó mucho en el periodo de la pandemia.
Necesitamos.
Que fue este fondo y crisis climática. Hemos tenido también eventos bastante delicados y la verdad que ahí se necesitan recursos y para eso es este fondo.
Exacto. Y en 2009, que era el dato que estaba buscando, teníamos 20 mil millones de dólares.
Sí.
Bien. Les tengo una mala noticia, probablemente, a lo mejor los auditores también se entristecen, pero se nos acabó el tiempo. Nos vamos, Jorge Rojas, economista y académico de la UNAV, Sofía Sidber Salovich, diputada de la bancada republicana por Atacama. Esto fue Enfoque Público. Sigan en la sintonía de Radio Agricultura por la 92.1 y por Agricultura TV. Mañana los retoma el conductor titular, don Julio Isamit. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Producción Cristóbal Cortés.